Muy buenas tardes, esta es la traducción al español de la prédica del servicio vespertino de la iglesia Harper correspondiente al 2 de marzo de 2025, titulado Esperanza en las promesas de Dios, escrito por Alan McKnight y basado en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 1 al 12. Mi nombre es Eduardo López, deseo que Dios les bendiga abundantemente. Me pregunto si tiene esperanza usted esta noche. Al observar los eventos que están teniendo lugar en todo el mundo, ¿tiene esperanza usted? Mientras miraba yo las noticias durante la semana pasada, escuché a la gente decir que las placas tectónicas de la diplomacia internacional están cambiando. Hemos oído hablar de aumentos significativos en el gasto en defensa y de una escalada armamentística. ¿Tiene usted esperanzas? A medida que observa más localmente la vida en Glasgow, ¿usted tiene esperanza? Las circunstancias de su propia vida, ¿tiene esperanza? Los optimistas entre nosotros podrían tener la esperanza de que el futuro deparará muchas cosas buenas y muchas bendiciones, y muchos giros nuevos y hermosos en el camino. Pero, ¿qué pasa cuando llegan los tiempos difíciles? ¿Queda la esperanza? ¿Cómo se siente ser cristiano en el mundo de hoy? ¿Experimenta usted alguno de los desafíos de vivir una vida auténticamente cristiana en un lugar donde predominan los valores seculares? Los cristianos son exiliados en este mundo y no es sorprendente que sintamos este estatus de exilio mientras vivimos nuestras vidas en este mundo roto. Los retos a los que nos vamos a enfrentar son diferentes a los de las generaciones que nos han precedido, y sin embargo, hay una similitud subyacente con los desafíos que enfrentó la gente dispersa por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, a la que Pedro escribió. Cuando lleguen los tiempos difíciles, como siempre sucede, ¿quedará la esperanza? Esta noche comenzamos una serie de estudios en el libro de Primera de Pedro, que describen cómo es vivir como exiliados en el mundo, extranjeros en el mundo. Y aunque Pedro es completamente realista acerca de los tiempos difíciles que le esperan al cristiano, también está saturado de esperanza para los tiempos difíciles. Porque aquí tenemos al apóstol Pedro, uno del círculo íntimo de discípulos del Señor Jesús. Y él escribe a estos creyentes dispersos, creyentes en todo el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Esta área general, que es la parte norte de la actual Turquía, y les escribe en medio de tiempos difíciles para darles esperanza. Ahora, creo que la esperanza en los tiempos difíciles es algo que los cristianos de hoy necesitan tanto como lo hicieron en el primer siglo. Creo que los cristianos de hoy necesitan entender dónde está su esperanza para que cuando lleguen los tiempos difíciles, la esperanza permanezca. La primera carta de Pedro está llena de ayuda y esperanza para vivir en un mundo difícil. La primera sección, hasta el capítulo 2, versículo 10, nos señala la realidad futura que será nuestra como creyentes en el Señor Jesucristo. La segunda sección, del versículo 11 del capítulo 2 al capítulo 11 del capítulo 4, está dedicada a encontrar formas prácticas de vivir aquí y ahora en una sociedad donde no se obedece a Dios. Pedro nos da una estrategia general en capítulo 2, versículos 11 y 12, y luego usa la prueba de esa sección para mostrar cómo funciona esa estrategia general en diferentes circunstancias. La tercera sección, desde capítulo 4, versículo 12 hasta el final, nos muestra que aunque seguimos a Cristo ahora, compartiendo sus sufrimientos, debemos seguir siguiéndolo para poder compartir su gloria al final. Así que, con esa breve introducción en su lugar, vamos a comenzar nuestra serie mirando los primeros 12 versículos del capítulo 1 y preguntándonos a nosotros mismos y de hecho, preguntando el pasaje, o como lo hace el pasaje, ¿cómo mantenemos la esperanza como extranjeros en el mundo? Bueno, lo primero que vemos es que la esperanza se sostiene, se mantiene en saber quiénes somos. Hace unas semanas, cuando estuvimos viendo capítulo 1 en Efesios, mencioné el programa de ¿Quién se cree usted que es? De la televisión de la BBC. El programa de investigación familiar que lleva a las celebridades a un recorrido por sus antepasados. Se trata de responder a la pregunta de ¿quién es usted? ¿Y qué los ha hecho ser quienes son? Bueno, lo primero que Pedro nos dice es que la esperanza se sostiene al saber quién usted es. La esperanza se sustenta en saber quiénes somos. ¿Quiénes somos? Pedro nos dice quiénes somos en los primeros dos versículos y están tan llenos de verdades maravillosas que podríamos pasar todo nuestro tiempo, aquí con estos versículos. Pedro escribe en los versículos 1 al 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos, extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, según el conocimiento previo de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que abunden en ustedes la gracia y la paz. En primer lugar, fíjese a quién escribe Pedro. A los elegidos de Dios. La Nueva Versión Internacional usa la palabra elegidos. A los que son elegidos según la presencia de Dios el Padre. Está escribiendo a los elegidos. Los elegidos. Ahora, si ha sido salvado por el Señor Jesucristo, entonces la realidad es que usted está entre los elegidos. Los elegidos, aquellos que han sido elegidos para la salvación. Pedro dice que ellos, que son los elegidos, o que han sido escogidos según la presencia de Dios el Padre. Ahora bien, la palabra presencia, es una traducción de la palabra pronóstico. Ya sabe usted, va al médico y le da algunas noticias sobre su salud, y usted le dice, ¿cuál es el pronóstico? Lo que estamos diciendo es que, después de todas sus intervenciones, ¿cómo va a terminar todo? Bueno, el pronóstico de Dios para su pueblo es ser elegido, escogido. Si va a tener esperanza en los tiempos difíciles como cristiano, necesita entender quién es usted. Usted es el elegido de Dios, los elegidos. Él ha puesto su amor en usted. Él le ha seleccionado para que sea suyo. En segundo lugar, vemos que está escribiendo a exiliados de la dispersión. Son personas exiliadas, extraños en el mundo. ¿No nos trae a la mente esta referencia a los exiliados la idea de que el pueblo de Israel vive en el exilio en Asiria o en Babilonia? Anhelan un hogar, sueñan con un hogar, pero están llamados a vivir una vida exiliada en una tierra extraña. Pedro, al usar este término exiliado, está tratando de hacer que sus lectores recuerden que este mundo no es su hogar y tampoco es el nuestro. Más bien, somos ciudadanos de otro lugar. No pertenecemos al mundo, sino al cielo. Cuando vemos la televisión y tenemos estas luchas con las historias, es una buena señal porque nuestra lucha, nuestro malestar con esto, nos recuerda que somos exiliados o extranjeros en este mundo. No pertenecemos a la sociedad, la cultura, el mundo que reflejan estos programas de televisión. Si no sentimos ninguna inquietud, tenemos un problema, porque puede ser que no seamos tan extraños a este mundo como deberíamos ser. Pero se esfuerza por asegurarse de que estos creyentes que están esparcidos por las ciudades insignificantes del norte de Turquía de hoy, en día tengan una comprensión clara de quiénes son. Les recuerda que ellos son los elegidos de Dios y que son exiliados, extranjeros en el mundo, dispersos por todo el mundo. Él sella este conocimiento de quiénes son a recordarles también de quién son. Fueron elegidos por la presencia de Dios el Padre. O sea, fueron elegidos por la presciencia de Dios el Padre. Fue Dios quien los eligió. ¿Cómo se hizo eso? Se hizo a través de la obra santificadora del Espíritu Santo. Fue la operación del Espíritu Santo en nosotros lo que nos trajo a la familia. ¿Por qué se hizo eso? Se hizo por obediencia a Jesucristo. La Trinidad y Trino, tres en uno, está activa en hacer que el creyente sea quien es, haciéndonos ser quienes somos. Ahora, estamos justo al comienzo de este estudio de Primera de Pedro. ¿Puede sentir usted la esperanza surgir en su corazón? ¿Puede sentir que la esperanza se eleva al contemplar quién es usted? Un elegido, exiliado, escogido por Dios a través del poder santificador del Espíritu Santo para obedecer a Jesucristo y por la aspersión con su sangre. Pedro pudo haber tenido en mente Levítico capítulo 4 o Éxodo 12, cuando la sangre del cordero fue pintada sobre el dintel cuando escribió esto. Pero creo que tenía en mente Éxodo 24, cuando el pacto entre Dios y su pueblo fue confirmado en sangre y la sangre rociada sobre todo el pueblo. Pero mucho más seguramente fue la imagen de Cristo Jesús sufriendo y muriendo en una cruz para verdaderamente rociar a su pueblo con la sangre que trae el perdón. Usted fue elegido para ser un recipiente del poder salvador de la sangre de Jesús. Sé que muchos de nosotros estaremos pasando por tiempos difíciles en este momento. Hay personas que han perdido sus empleos. Sus relaciones están bajo presión. Hay gente que no puede conseguir buenos trabajos. Hay algunos para quienes el dinero es muy escaso en medio de una crisis del costo de vida, que parece no tener fin. Y no están muy seguros de cómo va a funcionar todo. Hay algunos de nosotros que hemos sido golpeados por problemas de salud que simplemente nunca vimos mejorar. Otros de nosotros estamos luchando en el trabajo porque somos muy diferentes del mundo que nos rodea. Para muchos, la vida es bastante dura. Entonces, ¿cómo se mantiene usted en esperanza? Bueno, la esperanza se sostiene al saber quién es usted. Creyente, usted es el elegido de Dios, los elegidos. Usted es alguien que antes de la fundación del mundo fue señalado como un hijo de Dios. Usted es alguien que ha sido objeto del amor del Padre, del Espíritu y del Hijo. Usted es alguien por quien la sangre de Cristo fue derramada. Usted es alguien que pertenece a Dios. Y es ese mismo hecho el que le convierte en un exiliado, un extranjero en este mundo. ¿Cómo usted mantiene la esperanza incluso en los tiempos difíciles? La esperanza se mantiene al saber quién es usted. ¿Sabe usted quién es? Usted es alguien salvado y perdonado a través de la aspersión de la sangre del Señor Jesucristo. La esperanza se sostiene al saber quién es usted. Creo que en segundo lugar, lo que observamos en este pasaje es que la esperanza es fomentada por saber hacia dónde vamos. Hay una mujer a la que solía ver a menudo. Era limpiadora en un complejo de oficinas o aseadora en el que trabajaba y cuando la veía siempre estaba feliz y alegre. Usted verá, un año antes de que la conociera, su tía, que vivía en Canadá, murió. Y le dejó casi 200.000 libras esterlinas. Ahora, debido a razones fiscales y a la burocracia canadiense, desde hacía más de un año, sabía que tenía una herencia esperándola, pero aún no la había tenido en sus manos. Era una dama feliz que limpiaba día tras día, con la esperanza de su futura herencia. Recuerdo una vez que me estaba contando que alguien en el complejo de oficinas le estaba dando problemas. Y me dijo, no me molesta, mi herencia llegará pronto y me iré. Su esperanza se vio alentada por saber lo que le esperaba. Ahora bien, aquí Pedro alienta la esperanza de sus lectores con una herencia de valor infinitamente mayor que unos pocos cientos de miles de libras. Mire los versículos 3 al 5. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia que no se puede destruir, contaminar o marchitar. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos ha dado? Bueno, su nuevo nacimiento. Él nos ha hecho nacer de nuevo en una esperanza viva y en una herencia. Bueno, al igual que la pequeña Jean esperando su herencia, reflexionemos sobre esta herencia que nos espera. ¿Cómo se pone a nuestra disposición esta herencia? Pedro dice, según su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Lo primero de esta herencia es que la recibimos de su gran misericordia. No es algo por lo que podamos trabajar o que hayamos ganado. Nos llega como un acto de gran misericordia de Dios. Esta mañana, Priya fue bautizada no porque hubiera ganado algo, mereciera algo, sino por la gran misericordia de Dios. Todos nos reunimos esta noche no porque seamos algo, por tener algo o merecer algo, sino por la gran misericordia de Dios. Lo segundo acerca de esta herencia es que la recibimos al nacer de nuevo. ¿Usted puede ver eso en el pasaje? Él nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Si no ha nacido de nuevo, no tiene esperanza. Nunca se aferrará a esta herencia sin nacer de nuevo. El nuevo nacimiento es absolutamente esencial para esta herencia. El tercero es que esta herencia es que está asegurada para nosotros a través de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Es porque el Cristo, que cargó con nuestro pecado, ha derrotado el pecado y la muerte y ha resucitado, que podemos tener esta herencia. Entonces, ¿cómo se pone a nuestra disposición esta herencia? Conforme a su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Entonces, ¿cuál es esta herencia? Bueno, supongo que es un poco como los israelitas de la antigüedad, con su esperanza de la tierra prometida, incluso cuando estaban en el desierto. Esperaban con ansias la posesión de la promesa. ¿Cuál es la promesa? ¿Cuál es la herencia? Es la salvación a la que se hace referencia en los versículos 5, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Y en el versículo 9, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Esta maravillosa herencia de que hemos nacido de nuevo, de acuerdo a la gran misericordia de Dios, es la salvación. Ahora, si usted está pensando en Pablo y sus cartas, sé que pensará que es extraño que la salvación sea una herencia que aún no ha sido quitada, porque Pablo habla de la salvación como una realidad presente. Pero cuando Pedro habla de la salvación, siempre es como algo que está por delante, algo en el futuro a lo que aferrarse. Lo cierto es que es ambas cosas. Es a la vez una realidad presente y realizada, y una maravilla futura a la que hay que aferrarse. Quiero decir, pensemos de nuevo en la pequeña Jean, mi amiga aseadora, con su herencia. Ella es la propietaria legal de las 200.000 libras esterlinas. Esa herencia es suya y de nadie más. Ya ha empezado a disfrutar de alguno de sus beneficios. Siente paz y seguridad porque no tiene que preocuparse por el dinero. Su jubilación está asegurada. Ha pagado su hipoteca con los ahorros que tenía, algo que no habría hecho sin saber que el dinero de esta herencia iba a llegar. Sin embargo, no se ha apoderado de todas las ramificaciones de su herencia. El dinero aún no está en sus manos. Si usted ha nacido de nuevo en el nombre de Jesús, usted es salvo, tiene la salvación, conoce la paz y la seguridad de ser un niño, un hijo de Dios. Sin embargo, ¿quién de nosotros argumentaría que hemos experimentado todo lo que la salvación tiene para ofrecer? Seguramente solo nos aferramos o aferraremos plenamente a nuestra herencia en ese día cuando estemos delante de Dios y escuchemos el maravilloso, no culpable divino. La herencia que nos espera es la salvación. Y fíjese en la calidad de esta herencia. Es imperecedera. No se echará a perder, no se pudrirá ni morirá, nunca perecerá. Es inmaculada. No dejará de estar a la altura de las expectativas, no se agotará ni desaparecerá. Es inmarcesible, no disminuirá, ni se reducirá, ni se desvanecerá. Está guardada en el cielo para usted, pero no solo se mantiene en pie para usted, pero fíjese que se guarda para esto. Puede ver esto en el versículo 5. A quienes el poder de Dios protege mediante la fe, hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. No solo se le guarda la salvación final en el cielo, sino que también usted es guardado para ella a pesar de las pruebas y los problemas de la vida, a pesar de las alegrías y decepciones, a pesar de los achaques y dolores de la vida. Su salvación está guardada para usted y usted está guardado para ella. ¿Y cuándo se revelará plenamente esta herencia? Está listo para ser revelado en el último tiempo. Se revela cuando Jesucristo es revelado. Entonces, ¿a dónde iban estos creyentes dispersos por el norte de Turquía? Al final, iban al cielo para recibir su herencia, la salvación del Señor. ¡Oh! Había todo tipo de dificultades que tenían que enfrentar, pruebas que tenían que ser superadas. Pero en palabras de la pequeña Jean, mi amiga aseadora, no me molesta porque cuando llegue mi herencia, me voy. ¿Cómo mantiene usted su esperanza? Incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Pero nos dice que la esperanza se mantiene al saber a dónde va. ¿Sabe usted a dónde va? ¿Tiene cierta esperanza de que pasará la eternidad con el Señor Jesucristo en el cielo? ¿Sabe que su herencia está por llegar? Solo puede conocer esta certeza a través de nacer de nuevo, como dice Pedro en este pasaje, a través de recibir la gran misericordia de Dios. Si eso nunca ha sucedido en su vida, entonces no se dirige a la salvación en el cielo, sino a la condenación en el infierno. Entonces, ¿no invocará usted al Señor por salvación en esta noche? La pequeña Jean vivía la vida día a día, y los problemas y desafíos que encuentra son todos iguales, pero ella los ve a través de la lente de su futura herencia que está en camino. Me pregunto, ¿vemos el desempleo a través de la lente de nuestra futura herencia? ¿Vemos la enfermedad a través de la lente de nuestra herencia que está en camino? ¿Vemos los problemas, las pruebas y las luchas a través de la lente de nuestra herencia que está en camino? ¿Vemos las dificultades de vivir y ministrar en la Escocia del siglo XXI a través de la lente de nuestra futura herencia? Si lo hacemos, tenemos el poder de transformar nuestra perspectiva de la vida y el ministerio. Pedro nos dice en este pasaje que la esperanza se sustenta al saber a dónde usted va. Tiene una herencia gloriosa que nunca le será quitada. Entonces, ¿a dónde hemos llegado? Bueno, estamos tratando de responder a la pregunta, ¿cómo mantenemos la esperanza en los tiempos difíciles? Y hasta ahora Pedro nos ha dado dos respuestas. La esperanza se sustenta en saber quién es usted. Y la esperanza se fomenta al saber a dónde va. Ahora, en tercer lugar, vemos que la esperanza se sustenta al saber qué esperar en el camino. Veamos los versículos 6 y 7. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Pedro está diciendo aquí que sufrir todo tipo de penas y pruebas es bastante normal. Así que, hermanos y hermanas, si piensan que la vida va a ser fácil y sencilla, me temo que se van a decepcionar. Varias pruebas dolorosas son normales. Tenga en cuenta el tiempo en que Pedro está escribiendo. Es probable que esté escribiendo desde Roma en el momento en que el emperador Nerón estaba en el trono del Imperio Romano a principios de mediados del año 60 después de Cristo. Había persecución por todas partes. No fue un camino fácil ser cristiano. Habría habido personas que habrían perdido sus trabajos debido a su fe. Tal vez las personas estaban aisladas socialmente debido a su fe. Ciertamente algunos mueren a causa de su fe. Y Pedro dice en esto que ustedes se regocijan, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, han sido afligidos por varias pruebas. Por favor, nunca se hagan a la idea de que se supone que los cristianos deben estar siempre sanos, ricos y en la cima del mundo. Esa es una mentira que tristemente gran parte de la iglesia ha comprado. El sufrimiento es una parte normal de la vida cristiana. El dolor y las pruebas son una parte normal de la vida cristiana. Así que si tiene sufrimiento, si está pasando por tristeza o pruebas en su vida en este momento, quiero que sepa que usted es un cristiano normal. Esto es normal y sin embargo, mire lo que pasó. Hubo un crecimiento explosivo en la iglesia de Jesucristo. Pedro dice que es posible que haya tenido que sufrir varias pruebas. A continuación, da una pequeña explicación de estas diversas pruebas. Ahora bien, tenemos que ser cuidadosos y sensibles con el difícil problema del sufrimiento, porque es, en muchos sentidos, un verdadero misterio. Pero miren lo que Pedro dice en el versículo 7. A pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo, así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Pedro está diciendo que la razón de estas diversas pruebas es para que su fe pueda ser refinada y fortalecida, para que su fe sea vista como el artículo genuino, la cosa real, y resulte en alabanza, gloria y honor para usted, amado Hijo de Dios, cuando Jesucristo sea finalmente revelado. Él está diciendo que el propósito de las pruebas y sufrimientos es reforzar, fortalecer su fe y demostrar que es la realidad. Me pregunto si puede identificarse con lo que dijo Malcolm Muggeridge, el famoso periodista y escritor. Puedo decir con toda sinceridad que todo lo que he aprendido en mis 75 años en este mundo, todo lo que verdaderamente ha mejorado e iluminado mi existencia, ha sido a través de la aflicción y no a través de la felicidad, ya sea buscada o alcanzada. En otras palabras, si alguna vez fuera posible eliminar la aflicción de nuestra existencia terrenal por medio de alguna droga o otra medicina médica, como lo imaginó Aldous Huxley, en un mundo feliz, el resultado no sería hacer la vida deliciosa, sino hacerla demasiado banal y trivial para ser soportable. Esto, por supuesto, es lo que significa la cruz, y es la cruz, más que cualquier otra cosa, la que me ha llamado inexorablemente a Cristo. Cristo caminó por un camino de sufrimiento, y el camino que caminamos tendrá su parte justa de sufrimiento y pruebas, pero tiene significado. Fortalece nuestra fe y demuestra que es genuina. Después de todo, ¿cuán valiosa es nuestra fe? Pedro dice, es más preciosa que el oro. El último día revelará que la fe en Cristo no estaba fuera del lugar, no era una pérdida de tiempo. El último día dará sentido a todo el viaje con todas sus pruebas y dificultades a lo largo del camino. Así que Lo amamos y confiamos en Él, aunque no lo veamos, aunque un día lo veamos en toda su gloria y recibiremos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. El punto de Pedro aquí es que saber qué esperar en el camino mantiene la esperanza. Si le han enseñado a esperar salud, riqueza y prosperidad a lo largo del camino, va a encontrar la esperanza carcomida, porque esa no es la realidad de la vida. Si piensa usted que la vida es hacia adelante y hacia arriba, llena de éxito y bendición sin paralelo, entonces muy rápidamente su esperanza se disipará frente a la realidad. Pero si espera encontrar varias pruebas en el camino, si espera que habrá sufrimiento en el camino en alguna parte, y si sabe que hay algún significado divino en ello, que es para su bien eterno, entonces esa esperanza se sostiene. Si está pasando por un momento difícil esta noche, quiero aprovechar esta oportunidad para animarle a seguir adelante, que siga esperando porque eso es exactamente lo que se supone que debe estar en el camino, que siga manteniendo su esperanza. Y Dios es Señor incluso de esto. La esperanza se sustenta en saber quién es usted. La esperanza se fomenta al saber a dónde va. La esperanza se mantiene sabiendo qué esperar en el camino. Y ahora, por fin, la esperanza se refresca al saber lo privilegiados que somos. Versículos 10 al 12 dice: los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes investigaron cuidadosamente acerca de esta salvación. Querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo, que estaba en ellos cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de las glorias que vendrían después de estos. Se les reveló que no estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes. Hablaban de las cosas que ahora les han anunciado los que les predicaron acerca de las buenas noticias por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Aún los mismos ángeles anhelan contemplar esas cosas. Parece que Pedro está diciendo que como cristianos estamos en una posición increíblemente privilegiada. Puede haber momentos de sufrimiento y puede haber momentos de prueba, pero en todo ello estamos en una posición enormemente privilegiada. Los profetas del Antiguo Testamento buscaron atentamente, pero no entendieron. Estaban operando bajo la inspiración de Dios y anhelaban saber más del plan de Dios, pero ¿podrían realmente comprender la magnitud de lo que el Señor estaba haciendo? Sin embargo, ¿ha recibido usted todo lo que el Señor estaba haciendo en Jesucristo? Como escribió Isaías el capítulo 53, que señala el sufrimiento de la cruz. ¿Podría realmente haber comprendido la maravilla y la gloria de la realidad de lo que señalaba? Pero ustedes sí entienden porque son receptores de las buenas nuevas de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Ustedes son recipientes de la salvación ganada por Jesucristo. Incluso los ángeles anhelan mirar estas cosas. ¿Cree usted que los ángeles son especiales? Miran a los hijos de Dios, comprados por la sangre del Señor Jesucristo, le miran a usted y se maravillan. Usted está en una posición increíblemente privilegiada. ¿Cómo mantiene su esperanza? La vida a veces es dura. A veces la salud se desmorona. La riqueza se disuelve. Y sentimos las olas de los problemas rompiendo contra nuestras vidas. Tal vez alguno de ustedes lo sepan muy bien esta noche. Así que, ¿cómo mantiene usted su esperanza? Bueno, Pedro nos ha dado algunos buenos consejos acerca de esperar en las promesas de Dios. Nuestra esperanza se sostiene en saber quiénes somos. Somos elegidos, hijos elegidos de Dios, exiliados y extranjeros en el mundo. Nuestra esperanza se fomenta por saber a dónde vamos. Tenemos una gloriosa herencia futura de salvación que nunca nos puede ser quitada. Nuestra esperanza se mantiene al saber qué esperar en el camino. Es posible que tengamos varias pruebas en nuestro viaje a medida que Dios fortalece nuestra fe. nuestra esperanza se refresca al saber cuán privilegiados somos. Tenemos privilegios incluso más allá de los ángeles mismos. Aférrese a estos estímulos de esperanza esta noche y dejen que los guíen en los días venideros. Aférrese en estos estímulos de esperanza y que nos mantengan esperanzados mientras vivimos la vida juntos. Envuélvase en estas cuatro verdades en sus corazones y medite en ellas y mastíquelas sobre ellas para que puedan ser como un chaleco salvavidas para nosotros cuando lleguen los tiempos de angustia. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia que no se puede destruir, contaminar o marchitar. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. Amén. Que Dios les bendiga.